estamos viendo el pasaje en Gálatas capítulo 6, donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Es muy importante en la vida del matrimonio,
esta confianza entre la pareja de poder vivir estos versículos. No es, aunque no es dirigido directamente a la familia, a la pareja, hay una aplicación que se puede hacerlo, porque nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, no sé qué tienen esos perros. Muy bien, vamos a ver si arrancamos esto bien. Ahí va. Buenas noches. Ahí vamos. Se quiere. Muy bien. ¿Ahora qué? Buenas noches. Que le bendiga más. Estamos viendo aquí en Gálatas 6, ya que se calmaron los perros. El versículo 1 y 2, donde dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es muy importante en la vida de la iglesia, pero estamos haciendo una aplicación en esta noche de este pasaje en la vida del matrimonio, en la vida de la pareja, de que haya ese apoyo espiritual el uno con el otro. Ninguno de los dos somos perfectos. Eso no es excusa para que pecamos cuantas veces que queramos. No es excusa para vivir una vida apartada del Señor. Pero es una parte del amor que debemos tener, como en la mañana estuvimos viendo en cuanto al amor de Cristo, es una parte de ese amor de que el primero a lo cual debemos querer restaurar, a lo cual debemos querer ayudar a levantar de nuevo, debe ser nuestro cónyuge, debe ser la persona con la cual hicimos votos para estar juntos toda la vida. Y cada quien tiene una responsabilidad de cumplir esos votos, tiene la responsabilidad de obedecer a Cristo y por tanto tiene la responsabilidad de hacer lo que dice aquí, de estar dispuesto a ayudar, a restaurar, a levantar el uno al otro en momentos de tentación y de problemas y de dificultades en el matrimonio. La clave de mantenerse enamorados para siempre, como hemos venido viendo, es de aprender, entender, someterse a y practicar diariamente los principios y consejos bíblicos. Es cuando nosotros estemos dispuestos a aprender lo que Dios dice y aplicarlo en una forma diaria en nuestra vida que vamos a tener el éxito. Ahora, vaya conmigo a 1 Samuel. En esta noche queremos ver, en cuanto a enamorados para siempre, el tema de la lealtad. La lealtad. En 1 Samuel, capítulo 26, y el versículo 23 y 24. Es Este es una de las ocasiones en lo cual David, mientras estaba huyendo de Saúl, tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl. Él, como el nuevo rey ungido de Israel, aunque no había tomado el cargo todavía, era el próximo rey de Israel, pero todavía sirviendo bajo el rey Saúl. Y aquí, estos versículos 23 y 24 de 1 de Samuel 26 demuestra lo que realmente era la actitud de David hacia Saúl. Hay un libro muy bueno que se llama El perfil de tres monarcas. Lo tenemos, creo, aquí en la librería. Es un libro muy bueno que trata la primera parte de la actitud que tenía David hacia Saúl, y la segunda parte del libro es la actitud que tiene David como rey hacia Absalón, que era su hijo que estaba tratando de tomar su reino. Y cómo David era leal a Saúl y como rey era leal a Dios y a su hijo por no bajar a ser como un Saúl en la vida de su hijo. Y en 1 Samuel 26, versículos 23 y 24, dice, David está hablando, vamos a leer 22 también, solo para tener el contexto de David hablando. Dice, David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. En este pasaje David está mostrando, primero lo mostró a Saúl, y luego lo declara en voz alta, de que él había tenido justicia y lealtad para con Saúl, que estaban persiguiendo su vida. Una mujer estaba hablando con su hermano una vez, y dijo lo siguiente, ¿sabe? Yo vi a su esposa con otro hombre en TGI Fridays. Y el hombre respondió, defendiendo a su esposa, diciendo, en ninguna manera fue ella, porque ella es una mujer casada. Hey, no, ella no va a hacer tal cosa. Y al fin la mujer admitió que estaba equivocada. Y dijo lo siguiente. Ah, sí, no fue tu esposa en Fridays con otro hombre, sino que fuiste tú en Pollo Campero con otra mujer. Y lo cachó. Lo encontró. Lo descubrió. Lastimosamente, ese escenario es muy común hoy en día y es un ejemplo muy real, es un ejemplo ficticio para el propósito de este mensaje, pero es un ejemplo muy real hoy en día de la infidelidad tanto de las mujeres como de los hombres en muchos sentidos. Pronto defendemos a nuestro cónyuge cuando somos nosotros quienes necesitamos ser atacados. Pronto podemos nosotros ir a la defensa pensando que no, nuestra esposa nunca haría tal cosa, cuando nosotros somos los culpables de la necesitada regañada. Roberto Browning dijo lo siguiente, el éxito en el matrimonio es más que solo encontrar a la persona correcta, es siendo la persona correcta. Uno puede encontrar la persona correcta, qué bueno, pero si yo no soy la persona correcta también, entonces, ¿qué pasa? Voy a arruinar la relación. Cada uno de nosotros somos seres humanos. Cada uno de nosotros somos imperfectos y tenemos nuestras fallas. Pero yo debo hacer el esfuerzo necesario para ser la persona correcta para mi esposa. Escogimos a nuestro cónyuge sobre todos los demás, y prometimos amarle, apreciarle, etc. Hicimos votos. Llega luego la vida y las circunstancias vienen y desafían esa lealtad que hemos prometido. Y lo que ahora tenemos que hacer es ser leales, no solo por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. No basta decir, yo te voy a ser leal. Basta decir, yo te voy a ser leal, pero luego vivir una vida leal para mi cónyuge. Hay dos consejos importantes que nos pueden ayudar bastante en cuanto a ser leales a nuestros cónyuges. Número uno, nunca critiques a tu cónyuge delante de otra persona. Nunca critiques a tu cónyuge delante de otras personas. Cuando hablas mal de tu cónyuge, estás demostrando deslealtad. Cuando hablamos mal de, cuando yo hablo mal de mi esposa, yo estoy diciendo, ella es menos de lo que debe ser. Yo no debo hablar mal de ella. No importa lo que haya hecho. Si mi esposa haya cometido una gran infracción, por decirlo así, yo no debo hablar de eso en público. Ella es mi esposa, yo no debo criticarla en frente a los demás. La lealtad traspasa el tener razón o el comportarse bien. No basta que yo tenga la razón y que ella es la equivocada. No es así. Hay límites a lo cual debemos ir para mantener la lealtad. Y parte de eso es de no criticar a nuestro cónyuge delante de otras personas. Deberíamos querer ser leales a nuestro cónyuge antes de que a cualquier otra persona. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos 28 y 29. Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando criticas a tu cónyuge, estás dañándote a ti mismo. La Biblia dice que los dos llegan a ser una sola carne. Y no está hablando solamente acerca de la relación física, la relación matrimonial. Mire lo que dice, vamos a Génesis, capítulo 5. ¿Cómo se llama la esposa de Adán? ¿Cómo? ¿Eva? ¿Están de acuerdo? Es trampa, ustedes ya saben, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. No, Eva es el nombre que Adán puso a su mujer. Pero en los ojos de Dios, esa pareja era una sola persona. Son dos personas, dos cuerpos, pero en el matrimonio llegan a ser una sola carne. Entonces, cuando yo lastimo, cuando yo maltrato, cuando yo digo algo malo, cuando yo critico a mi esposa, estoy dañándome a mí mismo. Y sin nada más por el simple hecho de que cualquier persona que me conoce y me escucha diciendo esas cosas van a pensar, ¿cómo es que un marido puede estar hablando así de su esposa? Solo así me estoy dañando a mí, al criticar a mi esposa. Las consecuencias van mucho más allá de eso, pero es una forma. La segunda cosa es que la lealtad es un asunto de corazón. Cuando un matrimonio se desintegra, la causa siempre puede ser trazada al asunto de la deslealtad. No necesariamente la inmoralidad, pero sí la deslealtad. La lealtad emocional dice que no hay ninguna otra persona en mi vida que sea mujer, yo siendo hombre. Y para la mujer es decir que no hay ninguna otra persona en mi vida que sea hombre. Y vamos a ver más adelante que no estamos hablando de... mejor, es en la próxima, entonces vamos a ver. Cuando tú te casaste, dejaste a un lado todo amigo cercano del sexo opuesto. Cuando yo me casé con mi esposa, lo que uno dice en el altar es que yo acepto. El 19 de diciembre presenciamos la boda de Cynthia, o como todos decían, Roxy, ¿verdad? A Roxy y a Leonel, y la hija del hermano Flores y su novio. Y ahí el pastor les hizo prometer dejar para siempre a todos los demás para dedicarse el uno al otro. Esas relaciones se acabaron. Ahora, la pregunta es esto. ¿Puedes todavía tener una amistad? Sí. Pero, ¿puede ser una amistad de la misma forma que antes? No. Ya esas relaciones cambiaron. Por ejemplo, yo tengo un mejor amigo en los Estados Unidos que se casó con una señorita que por un tiempo, cuando yo estaba en octavo grado, me gustaba. Pero cuando ella se dedicó a ser novia de él y al fin se casaron y todo eso, esa relación cambió. Mi esposa la conoce, nosotros hemos ido y comido en su casa y todo eso, nunca éramos novios ni nada por el estilo, pero aunque por un pequeño tiempo teníamos una relación un poco más cercana, ya eso cambió. Son amigos, sí, pero esa relación es completamente distinta. Esa relación ya cambió totalmente. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado a ella y esta otra señora ha dedicado a su marido. Y así debe ser. El asunto es que hay muchas parejas. Yo leí, creo que fue esta semana pasada, si no la antepasada, una noticia que salió en las noticias de Google acerca de que el programa Facebook está siendo culpado por muchos divorcios hoy en día. Porque a través de esa red social de amigos se están vinculando con... Mire, yo estoy encontrando amigos, digo amigos, yo casi no me meto a Facebook, pero ahí en Facebook hay amigos que yo encontré que eran mis mejores amigos cuando yo tenía 8, 9, 10, 11 años de edad. Greg Wetzel y Brett Brewer. Yo no había oído de ellos desde aquel entonces. Cuando salimos de ese pueblo, mi papá tomó el pastorado donde actualmente está. Yo no he tenido ningún contacto con ellos. Y era bonito saludarnos, de hola, ¿qué tal, cómo está? Y prácticamente a eso llegó. Pero lo que pasa es que novios antiguos y amigos antiguos muy cercanos comienzan a relacionarse. Y eso en sí no es tanto el problema. El problema es que si el matrimonio ya está malo, a cualquier de los dos lados, eso es como echar leña a un fuego. ¿Por qué? Porque está tratando de vincular y hacer una nueva relación de algo que en el momento que estuvimos en el altar matrimonial tenía que haber roto o por lo menos transformado en algo muy, muy distinto a lo que era antes. Cuando yo me casé, todo lo emocional de mi vida fue dado a mi esposa. A través de los 21 años de casados, no siempre he sido fiel a esos votos mentalmente. He querido, he renovado votos con mi esposa para decir, mire, tú eres el único para mí. Yo quiero que ella sepa eso. ¿Por qué? Porque es importante que los vínculos del amor no sean estirados y rotos, sino cercados y fortalecidos. Eso es lo que Dios quiere para nuestros matrimonios y para nuestras vidas. Cuando el matrimonio comienza a tener problemas y no hay esa cercanía, tendré yo necesidades emocionales. Cualquier persona que está en un matrimonio, que está, ya hemos hablado, pasamos varias semanas hablando de las cinco necesidades del hombre y las cinco necesidades de la mujer, hablando del marido y la esposa. Hemos visto que las personas tienen necesidades. Y si hay necesidades, pensamos que son necesidades, entonces, si yo lo siento como una necesidad, es algo que necesito. No sé si están entendiendo que es necesario eso. Necesito la necesidad ser llenada. Ahora, si en el matrimonio es estresado, estirado, separado emocionalmente, y yo tengo o ella tiene necesidades emocionales, ¿qué pasa? Si mi cónyuge no me está llenando esas necesidades emocionales, la tendencia o el peligro puede ser que uno vaya a buscar llenar esas necesidades en otro lado. No es correcto. Lo correcto es de que arreglemos cuentas. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar que el sol se pone sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque si dejamos esto hoy, nos separamos un poquito. El día siguiente, otra discusión. Nos separamos otro poquito y otro poquito. Y otro. De repente estamos tan lejos el uno del otro que estamos más cerca a esta persona o a esa persona. Y ahí es donde entra problemas en el matrimonio. Entonces, ¿qué? Si no he dado esas necesidades a mi esposa, perdón, si no he dado esas necesidades a mi esposa y mi esposa solamente, si no he dicho a mi esposa, mire, las necesidades que tenga, sea yo, los cinco que hablamos, o yo siento que son otros cinco, o qué sé yo, si yo tengo necesidades en mi vida y yo no las he dado a mi esposa, decir, mire, estas son mis necesidades y son tuyas para llenar. Entonces, ¿qué? Tendré la tentación de realizar esas necesidades emocionales en otra persona que no sea mi esposa. Ese es un gran peligro. Ese es algo que sucede vez tras vez tras vez en nuestra sociedad hoy en día. Y no tiene importancia si es una amiga, una novia del pasado, una hermana, etc. No está bien. Es incorrecto. Cualquier momento en lo cual yo o mi esposa tratemos de encontrar la llenura de alguna necesidad en nuestra vida, aparte del uno del otro, es incorrecto. Es adulterio. Adulterio quizá no físico, quizá no ha llegado a ese punto. Pero es adulterio emocional. Es adulterio en lo cual yo estoy diciendo, ella no puede llenar esta necesidad, entonces voy a buscarlo con mi secretaria. O voy a buscarlo con la vecina. O voy a buscarlo con fulano o con sultana. O ella dice, no, él no me está llenando eso, entonces este es mi jefe, él sí me escucha. Entonces, ahí comienzan vínculos emocionales que no deben haber. Cuando la tentación es más grande, no lo haga. Cuando la tentación es más grande, no lo haga. Tentaciones vienen. Pero nosotros, la Biblia dice que Dios con cada tentación también provee la salida. No debemos ceder a las tentaciones que vienen en nuestras vidas. No tengas esas conversaciones acerca de cosas profundas en tu vida con una persona del sexo opuesto. No lo hagas. Sencillamente no lo hagas. Estás siendo desleal cuando lo haces. Si yo estoy, yo no tengo secretaria, entonces es buena ilustración, pero digamos que yo tuviera una secretaria. Y yo y mi esposa hemos peleado y no estamos hablando. Nosotros nunca hemos tenido una pelea así de gritos y todo. Hemos tenido nuestras diferencias, pero nunca hemos peleado de esa forma en nuestro matrimonio, gracias a Dios. Pero digamos que hemos peleado y no estamos hablando. Tenemos 2 días de no hablar. Y yo llego a la oficina y ahí tengo mi secretaria y ella entra y ve que estoy deprimido o triste o qué. Y dice, mire, ¿qué le está pasando? Y comienzo a hablar con ella está muy simpática, entonces comenzamos a hablar, y no llega a ninguna relación física que no debe haber, pero comienza una relación emocional que no debe haber. Y estoy en ese momento siendo desleal a mi esposa. No hables de los problemas del matrimonio con una persona del sexo opuesto. Estás siendo desleal. Puede ser un problema personal. Pero si yo tengo un problema personal y quiero hablar con alguien del sexo opuesto de ese problema, debe ser con mi esposa. Si yo tengo un problema matrimonial y quiero hablar con alguien de mi problema, o debe hacer mi esposa solamente, o debo buscar consejo con mi pastor o con otro hermano más maduro que yo en la fe que me puede ayudar, pero alguien del mismo sexo, no contándolo a una persona del sexo opuesto. Eso es siendo desleal. No comas aisladamente con una persona del sexo opuesto, a menos de que sea tu madre. Después que ahí estamos bien. ¿Por qué? Porque estamos siendo desleal al hacerlo. Ahora, la palabra clave aquí es aisladamente. Si yo voy, estoy en el centro y encuentro al hermano Tomás y su esposa, o al hermano Freddy y hermana Daisy, y yo me siento y estoy comiendo con ellos, hay una otra mujer en la mesa, sí, pero también está mi amigo Tomás o mi amigo Freddy. Pero si yo encuentro a... Otra vez, utilizando el ejemplo, mi secretaria. Yo encuentro a mi secretaria en un centro comercial y nosotros nos arrimamos y encontramos una mesita en la esquinita. Y estamos ahí comiendo y riéndonos y todo eso. Medio mundo no sabe que ella es mi secretaria en primer lugar. Y los demás, que saben que es mi secretaria, están diciendo, ¿y por qué está comiendo hasta allá con su secretaria? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy siendo desleal. Cuando te encuentras atraído a una persona del sexo opuesto, no necesariamente sexualmente, pero él o ella es divertida, interesante, etc. Bien. ¿Sabe que la tentación en sí no es pecado? Pero hay una pequeña distancia, una distancia muy corta entre lo que es tentación y lo que llega a ser pecado. Tentación es cuando uno siente esa atracción, pero no lo hagas, solamente no lo hagas. Si sientes emocionalmente distante de tu cónyuge y quieres sentir esa emoción, ¿sabe qué hacen muchas personas? Muchas personas llegan a ser infieles a su cónyuge. ¿Cómo? Por novelas, libros, más que nada son las mujeres quienes buscan esta salida o esta forma de ser infiel con libros y revistas, escapándote en la historia con tus emociones y siendo infiel a la persona a lo cual hemos dicho todo mi ser, incluyendo mi imaginación, es tuyo. Y cuando uno se escapa y se encierra en este mundo acá y ahí está imaginando cosas que tal vez el matrimonio va mal con su cónyuge, pero con este hombre en el hilo, qué simpático es él, y comienza esa relación, ¿qué debes hacer? Detente. Niégate a ti mismo. No sigues con eso. ¿Por qué? Porque estamos siendo infiel, estamos siendo desleal. Otra forma es a través de las telenovelas. ¿Reconocen a esas personas? Yo no sé si son actualmente actores o no. En un entonces sí fueron, no sé si todavía sigue siendo. Con el tiempo quedamos comparando nuestra esposa con Patricia de Betty la Fea. Y tu marido o tu marido con Armando Mendoza. Y el matrimonio va mal, entonces, quisiera que mi esposa fuera como ella, ¿verdad? O el matrimonio va mal y dice, wow, ese Armando qué guapo es, ¿verdad? Entonces comienza a causar problemas. Luego en nuestra mente, sino en nuestra propia boca, caen las palabras. Tú no eres como fulano. Tú no eres como ella. Tú no eres como él.
Y aún sin meternos en lo que son las telenovelas, muchas veces hay problemas en el matrimonio porque el marido comienza a decir, es que tú no cocinas como mi mamá. Y en mi caso yo digo, gracias a Dios. Ojalá que mi mamá nunca escucha esta predicación, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. ¿Qué debemos hacer? Detente. No lo hagas. No seas infiel a través de esas cosas. Con los hombres, ellos tienen, o nosotros tenemos, mejor dicho, un problema especial con estas cosas que luego les conducen a las cosas físicas. Lleva a revistas pornográficas. Yo pensé que estaba apagado. Perdón, hermano. Por favor, apaguen su celular. Qué vergüenza. Bueno, estamos hablando de las revistas pornográficas. La mayoría de hombres, según las estadísticas, la mayoría de los hombres, en alguna vez después de que se han casado, han mirado a más que una de estas revistas. Es triste eso. Pero eso es lo que dicen las estadísticas. Marido, no hay forma de que tu esposa puede alcanzar el look de esas revistas. Ella no ha pasado 4 días posando por las cámaras. Ella probablemente no tiene 23 años ya. O 18, o los años que puedan tener. Excitándote con la foto de otra persona es pecado y estás siendo desleal a tu esposa. Aún si solo llega a ser algo mental, pero muchas veces se lleva más allá de eso. Y es pecado. Detente, no lo hagas. Luego viene el problema de videos y el internet, de imágenes gráficas sexuales. Hombres y mujeres quienes jamás mirarían una revista pornográfica traen a sus casas un DVD que tiene gente desnuda, el sexo, insinuaciones, etcétera. Nos sentamos, miramos cosas que decimos, ¡ah! O cerramos nuestros ojos, pero luego uno como que está siendo desleal a su cónyuge. O pasan horas enfrente a un monitor mirando cosas que no deben mirar. Unos maridos y esposas se sientan y lo observan juntos. Eso para mí es increíble, pero hay casos en los cuales pasa así. Que los dos se sientan y miran esas cosas que son desleales el uno al otro. Estás deshaciendo algo que es diseñado ser algo puro, privado y honrado a Dios. Y estás deshaciendo a la vez tu matrimonio y tus vidas. Entonces, ¿qué debes hacer? Detente. No lo hagas. Hay cosas que tentaciones que vienen y vienen de muchos lados. Vienen de nuestra mente, vienen de revistas, de libros, vienen de la tele, vienen de películas, vienen del internet. De muchos lados vienen muchas cosas, pero tenemos que detenerlo, tenemos que llegar a un punto y decir, ¡basta! ¡Ya no! El matrimonio es un sacrificio tras otro, tras otro, tras otro para ser leal a tu cónyuge. ¿Sabe por qué es un sacrificio tras otro, tras otro, tras otro? Porque viene ataques, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y uno tiene que hacer el sacrificio para ser leal a su cónyuge. Y cuando lo hacen, van a enamorarse más y más y más. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando hay ese sacrificio. Cuando llega a ese punto de decir no. Y no, y no, y no a las tentaciones. Y dices sí, y sí, y sí, y sí a tu cónyuge. Te vas a enamorar más, y más, y más. ¿Por qué? Porque no te estás negando solamente para ti mismo, sino también para tu cónyuge. Estás haciendo un sacrificio que es beneficioso para ambos en esa situación. ¿Qué estás sacrificando para tu matrimonio? Cada vez que somos desleales en cualquier forma a nuestro cónyuge, los vínculos del matrimonio se cortan un poco más. Comienza emocionalmente, luego pasa a la imaginación, luego a lo físico, y luego se rompe por completo y no hay nada de lealtad en el matrimonio. Pero comienza aquí. Mire, cuando comienza emocionalmente y ves que uno de los cordones está siendo roto, ¿qué debemos hacer? Pararlo. Pararlo y amarrarlo de nuevo y decir, no, esto no va a pasar, esto aquí se detiene, para la gloria de Dios. Quizá los vínculos todavía están ahí, pero lentamente y metódicamente están siendo cortados en pedazos hasta cuando se descompone por completo, ni entendemos lo que haya sucedido. Y esto es lo que sucede en muchos matrimonios. En muchos matrimonios se comienza a cortar poco a poco y dicen, bueno, sí dañó un poquito, pero no tanto. Y como que lo ignora. Y luego pasa otra cosa y, bueno, sí lo... Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto películas donde hay un lazo que va en, quizá en un barranco, en un edificio o algo así, y la persona está ahí luchando, pero por la misma lucha se está raspando. Y se va cortando. Y todos se están poniendo nerviosos. Y no, ¿qué va a pasar? Bueno, es película. Ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. ¿Qué estás sacrificando para tu matrimonio? Vamos a unos versículos aquí y luego vamos a terminar. Mateo capítulo 5. Mateo 5, 27 y 28. Jesucristo está hablando y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios mira, Dios... Ese es un buen ejemplo de lo que mencionamos hoy en la mañana en cuanto a Samuel. Cuando fue a ungir a David, y Dios dice, no miras lo que está por fuera, porque yo no miro, hablando de Dios, Él dice, yo no miro lo que miro el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro al corazón. Esto es lo que Jesús está diciendo. Él no está diciendo que yo no miro cuando estás en la cama cometiendo adulterio físico con alguien. No está diciendo eso. Él está diciendo, yo miro mucho más antes, yo miro cuando comienza en los pensamientos, en el corazón. Y ahí es donde está la raíz que brota para lo que está por fuera. Mire lo que dice capítulo 19, versículos 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esta deslealtad de lo cual hemos venido hablando va separando a matrimonios emocionalmente, eventualmente, bueno, primero normalmente comienza físicamente y emocionalmente va juntos y luego más emocionalmente se van separando hasta el punto en el cual se divorcian y buscan su otra pareja. Y Jesús dijo, no fue así desde el principio. Eso no es la solución. Y Él dice, cuando Dios junta a dos personas, que ningún hombre los separe. Mire lo que dice Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículos 14 y 17. Sencillamente dice, no cometerás adulterio. Y ya Jesucristo ya aclaró lo que quería decir, o lo que dice realmente, cuando lo aclaró en Mateo 5. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No debe haber esos deseos hacia otra persona. ¿Has sido infiel a tu cónyuge? La pregunta está, todo se reduce a la lealtad. Y la Biblia dice aquí, hasta que la muerte nos separe. Eso es el diseño de Dios. Eso es lo que Él quiere para cada matrimonio. Venga lo que venga, las pruebas que hay, los problemas que hay, tanto económicos como familiares, como emocionales, como aún problemas físicos, como posiblemente infidelidad y cosas que uno no esperaba, cualquier que sea la situación. Vaya conmigo también a Efesios capítulo 4 y terminamos con este. Efesios 4. En el contexto, en los versículos anteriores, es cuando habla de no dejar al sol ponerse sobre nuestro enojo, de no dar lugar al diablo, de no dejar palabras corrompidas salir de nuestra boca. Y versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo, ¿cómo nos ha perdonado Cristo? Yo les he mencionado de un hermano en Retaluleo, que antes era marero. Yo conozco a personas quienes han matado a personas antes de conocer a Cristo y que Dios los ha perdonado. Yo conozco a personas que han sido muy, muy malos en cuanto a sus vidas desenfrenadas con drogas, alcohol, el sexo, un montón de cosas en sus vidas anteriores. Y Dios los perdonó. Y la Biblia dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo en cuanto al matrimonio? No importa qué haya sido el problema. Puede ser una infidelidad, puede ser que es borracho, puede ser que es ladrón o que tiene mañas muy feas que de lo cual el cónyuge no sabía. Cosas así pasan. ¿Y de repente qué? El otro se da cuenta. Pero si realmente hay el amor de Dios en el corazón, tanto de este cónyuge como en este cónyuge, aunque tiene problemas y ha fracasado algo así, ¿qué? El amor de Dios permite a este cónyuge perdonar al otro. Si el otro está dispuesto a venir arrepentido, para no volver a lo mismo, arrepentido, y ese perdón poco a poco va uniendo el uno al otro hasta que haya restauración del matrimonio. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Mire, ¿quién soy yo a decir que si algún día mi esposa, primero Dios, nunca sucederá, pero algún día mi esposa vaya y se va con otro hombre? Y luego viene otra vez y dice, mi amor, perdóname. No sé qué estaba pensando. Estaba frustrada, estaba loca, estaba no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué? ¿Quién soy yo para decir no hay forma que le puedo perdonar? Cuando Dios dice, de todas formas te perdono. Y la Biblia dice que yo debo perdonar como también Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si Dios me puede perdonar por cualquier cosa, bíblicamente yo puedo. No quiere decir que va a ser fácil. Y si las tablas son volteadas, si yo soy el infiel y ella es la que todavía me ama y yo vengo arrepentido, los dos deben, con la ayuda del Señor y solamente con la ayuda del Señor, poder llegar a decir, y no es así. es así. El perdón puede ser instantáneo. La confianza, el amor, los vínculos fuertes vienen lentamente. Alguien ha dicho que el perdón es instantáneo, pero la confianza es ganada. Uno tiene que ganar la confianza de nuevo. Entonces, ¿quieres tú un matrimonio al estilo de Dios? De esto hemos venido hablando. Enamorados para siempre, un matrimonio al estilo de Dios. Mire estas caras, felices. Queremos un matrimonio así, queremos una vida en lo cual... Y no, estas sonrisas no quieren decir que no hay problemas en estos matrimonios. Pero quiere decir que algo ha sucedido en ellos. Y si queremos un matrimonio al estilo de Dios, no importa la distancia emocional, la distancia de frustración, puede ser por problemas físicos, puede ser por enojos, puede ser por enfermedad, puede ser por muchas cosas. Pero con la ayuda del Señor, los dos pueden volverse, mejor dicho así, a Dios. Y mientras los dos van acercándose a Dios, ¿qué pasa? Los dos van juntándose de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere. La lealtad es un punto muy, muy importante en el matrimonio. Es uno de los puntos básicos del matrimonio, la lealtad. Y Dios quiere que seamos leales los unos a los otros. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por no solamente decirnos que debemos perdonarnos los unos a los otros, sino, Señor, demostrarnos cómo podemos hacerlo. Por habernos dado el ejemplo tuyo en perdonar cualquier maldad que hayamos hecho. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por el perdón que nosotros podemos extendernos los unos a los otros con tu ayuda y por tu ejemplo. Señor, hay varios matrimonios aquí representados, hay matrimonios futuros aquí representados, desde los más pequeños que realmente, aun si pusieran atención, Señor, no hubieran entendido lo que fue enseñado. Pero algún día van a tener, si tú permites, sus parejas. Y Señor, ayúdanos a entender la importancia de la lealtad en el matrimonio. No solamente físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, mentalmente leales el uno al otro. Y Señor, para nosotros los esposos y esposas que estamos aquí, ayúdanos a reflexionar y a comprometernos de nuevo con nuestra pareja, de serles leales, de serles, Señor, fieles en todo aspecto. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo no en nuestra propia fuerza, sino con tu ayuda y porque tu Hijo Jesucristo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer cosas que humanamente no podríamos hacer de otra forma. Gracias, Señor, por tu lealtad hacia nosotros. Ayúdanos a ser leales primeramente a ti y luego a nuestro cónyuge para tu honra y tu gloria. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No sé si...